Bienvenidos a ONG El Podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos que busca dar a conocer, profundizar y acompañar las historias y la sabiduría que generan las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, el tercer sector, la red de solidaridad que sostiene a nuestra isla.
Hola, bienvenidos a ONG El Podcast. Soy Tatiana Pérez, periodista del boletín ONG y de ONG El Podcast, y te cuento sobre nuestro cuarto episodio en el que exploramos la relación entre cultura y comunidad en el tercer sector. Se trata de un vínculo que se ha solidificado con el paso de los años y que ha ampliado sus ramas a nuevos servicios y poblaciones servidas. Nuestras invitadas de hoy son absolutas conocedoras de sus respectivas organizaciones, María Ángela López Vilella y Marilú Carrasquillo. María Ángela lleva al frente del Museo de las Américas, sí, el museo multidisciplinario que está ubicado en el segundo piso del cuartel de Bayahá en el Viejo San Juan, desde su fundación en el 1992 por don Ricardo Alegría. A través de los años ha servido a miles de visitantes de diversas edades, trasfondos y lugares de procedencia a través de exposiciones con artistas locales e internacionales de primer orden, talleres educativos e iniciativas comunitarias, entre otros eventos. Su vecina en el edificio contiguo y en esta mesa también es Marilú Carrasquillo, líder desde el 2017 de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan, entidad ubicada justo al frente de la Plaza del Quinto Centenario, que lleva más de 5 décadas educando en las artes a estudiantes de todas edades y abriendo su sala de exposición para artistas plásticos en distintas etapas de desarrollo. Ambas han debido sortear tiempos buenos, regulares y convulsos, pero han mantenido a flote y en crecimiento sus respectivas instituciones. Conversemos con estas persistentes lideresas y sigan con nosotros luego en la mesa editorial, que esta vez contará con Edenmarie Clas Montijo, gerente de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Hola, bienvenidas a nuestras invitadas. ¿Cómo están?
Muy bien, alegres de estar aquí con ustedes.
Saludos.
Vamos a comenzar. Por ejemplo, el Museo de las Américas. Cuéntame en términos generales y bastante conciso qué le interesa al Museo de las Américas y cómo se convierte en un espejo de cómo los artistas descubren el mundo.
Pues mira, el Museo de las Américas, como bien mencioné antes, llevamos ya más de 33 años abiertos al público. Poseemos un programa de exposiciones, tanto permanentes como temporales, bastante variado, pero con un mismo fin, de educar y ofrecer una visión cultural de la historia de Puerto Rico y del continente americano a nuestra población. Y a los visitantes, ¿verdad?, que vienen a Puerto Rico, que se puedan llevar una imagen de lo que es Puerto Rico, nuestra historia, nuestra cultura. Hemos llevado a cabo sobre 500 exposiciones de artistas, tanto del patio como de Latinoamérica, y creemos que es un espacio para que los artistas sometan, ¿verdad?, sus proyectos expositivos, y nosotros, sin tanta reglamentación a lo mejor, ¿verdad?, porque para llegar a exhibir en otros museos de más, a lo mejor que sean un poquito más estrictos a la hora de darles esa oportunidad a los artistas y que tengan ese espacio, que puedan mostrar sus trabajos, tanto desde las artes plásticas tradicionales hasta, ¿verdad?, cosas más innovadoras o instalaciones, performances, arte urbano, etcétera.
Este es el lugar donde, si queremos saber cómo un artista percibe desde Alaska hasta la Patagonia, todo este territorio, todo este continente, ahí es que podemos encontrar ese tipo de ofrecimiento.
Sí, tenemos 4 exposiciones, como te mencioné, de carácter permanente. Las artes populares en las Américas, que recoge, ¿verdad?, lo que es la expresión más pura de un pueblo a través de de las artes populares. El indígena de las Américas, que son unas, ¿verdad?, 20 etnias que hemos seleccionado que han sobrevivido el proceso de conquista y colonización, y presentamos eso en la sala del indígena, la herencia africana y conquista y colonización, que básicamente es una exposición de historia de Puerto Rico. Eso, también tenemos una de Santos de Puerto Rico, Santos de Palo de Puerto Rico,
que
es
encantará.
La colección.
Esa encantará.
Es la colección Alegría Pons, ¿verdad?, que don Ricardo delegó en el museo, dejó como legado. y la recién inauguramos hace unos meses con una investigación más profunda que hizo Dorín Colón Camacho, que es experta en el tema, y Humberto Figueroa nos ayudó con todo el aspecto museográfico y el montaje, y quedó hermosa. Es una sala pequeña, pero las piezas son una maravilla y sí, gusta muchísimo porque es algo tan nuestro. Que gusta tanto al público, ¿verdad?, puertorriqueño que va y lo visita, como el público internacional que visita Puerto Rico.
Vamos a hablar con Marilu de la Liga antes de que pasemos a conocer cómo el museo y la Liga interactúan con la comunidad. Y ya es un aliado más dentro de las comunidades. Marilu, cuéntame de la Liga de Arte, que surge de un movimiento comunitario hace más de 5 décadas y se mantiene en ese modelo. Tienen más de 2.500 socios. Cuéntame cómo se mantiene vigente la Liga y qué hace la Liga.
Bueno, yo creo que lo que nos mantiene vigente, ¿verdad?, es la pertinencia de lo que ofrecemos, que es educación en las artes en un formato libre. Es decir, nosotros no somos una escuela conducente a un grado académico. Eso nos da libertad de tener estudiantes de distintos niveles, atender niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, artistas consagrados que quieren estudiar alguna otra disciplina, aprender alguna otra técnica, ¿verdad? Esa libertad de educación, pues yo creo que es lo que nos mantiene vigente. Como tú muy bien señalas, la Liga surge de un llamado de un grupo, precisamente una norteamericana que a través de las radios hizo una convocatoria hace 55 años a ver amantes del arte y artistas que quisieran formar una institución similar a la Liga de Arte de Nueva York. Esa convocatoria tuvo una respuesta inmediata y este grupo de artistas y amantes del arte se pusieron las botas, pero esto fue una cosa rápida. Ellos desde un primer momento quisieron diferenciarse desde la Liga de Nueva York para incluir niños en su ofrecimiento, incluir los niños. Y bueno, eso es la historia. Desde entonces ellos empezaron a buscar, primero estuvieron en la casita en lo que hoy es la Plaza del Quinto Centenario. Eso le quedó chiquito, pero todo el tiempo hemos sido una institución autogestionada, ¿verdad? En algunos momentos hemos recibido fondos gubernamentales, pero realmente hemos sobrevivido de los mismos ingresos que generamos a través de nuestras matrículas o de propuestas que hacemos. Pero yo creo que lo que nos ha mantenido vigente, ¿verdad?, es esa pertinencia de lo que ofrecemos y la calidad de nuestra facultad. Además de que siempre hemos tenido esa visión de abrirnos a la comunidad con un programa de actividades y de exposiciones gratuitas, ¿verdad?, abiertas a todo el público. Y bueno, nosotros compartimos también esos visitantes, ¿verdad?, ese turismo que nos visita, porque estamos en un entorno cultural maravilloso que es el Viejo San Juan. Así que esa presencia también del visitante nos da esta relación con otras comunidades.
¿Qué diría Lía Cohen? Estaba buscando ese
así
nombre.
Mismo,
¿qué diría Lía Cohen? ¿Qué diría don Ricardo Alegría si viera hoy estas instituciones?
Pues te diré que cuando nosotros cumplimos 50 años, que después hacemos un paréntesis, que lo celebramos con dos magnas exposiciones, una en el Museo de las Américas, pero nos comunicamos con ella, que ya es una señora mayor, a invitarla, ¿verdad? Ella en esos momentos estaba creo que en Londres, pero ella estaba tan emocionada y ella ha mantenido una relación de seguimiento y ahora con las redes sociales que nos permiten, ¿verdad?, tener mayor alcance de nuestros ofrecimientos. Ella estaba muy emocionada de cómo habíamos, ¿verdad?, desarrollado y nos mantenido y crecido, porque realmente también hemos crecido.
¿Qué diría don Ricardo, María Ángela?
Yo entiendo que estaría muy contento también con el desarrollo del museo. ¿Verdad? Esto era una idea que él tenía desde hacía muchísimos años y se le dio en el 92, ¿verdad?, con las actividades que se llevaron a cabo de los 500 años. Y es la única institución que sobrevivió de aquellas festividades, ¿no? La única que quedó. Y como dice Marilu, hemos seguido creciendo, desarrollándonos, evolucionando a lo que es ahora un museo vivo, dinámico, donde no solo las comunidades escolares y las que te voy a mencionar más adelante forman parte, ¿verdad?, de nuestra programación, sino también somos un lugar para la comunidad inmediata del Viejo San Juan, donde, pues, según las necesidades que tengan, también es un espacio para llevar a cabo sus actividades. En el caso, por ejemplo, como instituciones como la Liga, colaboramos continuamente, eso con una llamadita de teléfono y Marilu, ¿qué necesitas? ¿Qué necesito? Desde una extensión hasta una exhibición, ¿verdad? O sea, que ha habido hay una colaboración que se da también de manera rápida y espontánea entre las instituciones que estamos en el área, que se ha convertido en un barrio cultural, ¿verdad? Uh-huh. Porque no solo está la Liga, está el museo, el instituto está allí también, está el Bastión con los muchachos de ACIRC, la misma Escuela de Artes Plásticas, o sea que se ha convertido en un barrio de las artes. Y la comunidad, pues, responde a eso. Vas allí y puedes hacer varias visitas. Una ruta cultural, sí. Exactamente.
Contrafuertes,
que está exacto en la Plaza uh-huh. San José. Y si sigues bajando un poquito, el Museo de Fela, la Casa del Libro. Pero...
Sí, ya los visitantes nos quedan claros y los residentes del Viejo San Juan que tienen para escoger. Uh-huh. Y que se ha mantenido la oferta y que es consistente y se mantiene de mucha calidad. Ahora cuéntenme cómo se integran las comunidades en la ecuación. ¿En qué momento ustedes sintieron que a las comunidades había que atenderlas de otra forma y cómo las están atendiendo?
Muy bien, bueno, yo creo que eso no se dio de un día para otro, ¿verdad? Fuimos evolucionando, como te dije, y fuimos desarrollando según las necesidades de esas comunidades que se nos acercaban, desde el escolar hasta los distintos grupos que estamos atendiendo, que te voy a comentar brevemente sobre ellos. Yo creo que un cambio bien marcado, fue obviamente la época desde el huracán y luego la pandemia, que nos obligó a hacer la programación y ofrecer servicios de una manera que no esperábamos hacerla antes, ¿verdad? Transicionar a la cuestión virtual y de esa manera y cumplir con otras necesidades que tenían estas comunidades. En el caso del museo, nosotros tenemos como parte del programa comunitario, hay 4 comunidades específicas que estamos atendiendo. Una es Crear es Crecer, que son jóvenes adultos con discapacidades ¿verdad? Físicas. Otra es Arte Mayor, que son los adultos mayores. Ahí es bien importante porque lo que queremos es impulsar la creatividad, ofrecer entretenimiento y potenciar el bienestar físico y social de esta población para ofrecerles una mejor calidad de vida. Extramuros es el proyecto donde visitamos fuera del museo a otras organizaciones o comunidades. Hemos ido a Salinas, a Rincón, a Aguada, ofreciendo talleres, ofreciendo charlas, pero básicamente más talleres, los baúles viajeros nuestros, y Sanando Sanadoras. Eso es un proyecto muy hermoso porque es para proveerle talleres y un espacio de catarsis al personal administrativo que trabaja con víctimas de violencia de género. No es a las víctimas, es a las que trabajan con ellas. Y eso ha sido... Para mí, ¿verdad? Sorpresa, yo creo que de los proyectos más bonitos y remunerativos para el museo, porque les hace mucha falta, ese personal tiene mucha carga emocional encima, porque estás trabajando con seres humanos, ¿verdad? Que tienen unas dificultades bien emocionales, serias, y que pongas esa gotita de arena ahí, los desvincules en ese ratito, ¿verdad? De todo lo que ellos dicen que es maravilloso para ellos. Y otro proyecto, obviamente, que es el básico de nosotros, es la comunidad escolar. Nosotros, obviamente, recibimos grupos durante todo el año escolar. Tenemos las exposiciones permanentes que te mencioné, que impactan el currículo escolar. Así que esa visita de los grupos escolares es nuestra base más importante. Y la comunidad inmediata del Viejo San Juan. Así que...
Y en el caso de la Liga es comunidad, surge de la comunidad, se mantiene en la comunidad, vive con socios que son comunitarios. ¿De qué manera, digamos que identifica por dónde van las necesidades de la comunidad? Porque son cambiantes y tienen que estar ustedes cambiando.
Eso es así, pero y en esa estamos, ¿verdad?, viendo qué es lo que necesitan o qué les gusta. Pero yo quisiera destacar dos aspectos, como dice María Ángela, de la evolución de esa relación con la comunidad más allá de nuestra sede. Siempre nosotros hemos tenido el programa de becas, que para nosotros es bien importante, que también posibilita el estudio en la liga de personas, ¿verdad?, con necesidades económicas, pero con talento, y lo que persigue el programa es desarrollar ese talento, darle esa oportunidad a esa persona, que no tiene que ser niño, puede ser niño hasta adulto, que tenga talento y no tenga las condiciones económicas para eso. Así que ese programa de becas ha sido una constante del principio. Y nosotros siempre ofrecíamos esporádicamente, de alguna forma, talleres fuera, cuando había un desastre natural, cuando había una necesidad. Sin embargo, yo creo que a partir de, en medio de la pandemia, y gracias a la Fundación Ángel Ramos, que lo tengo que reconocer, nosotros pudimos participar en el programa de fortalecimiento organizacional e actualizamos nuestro plan estratégico. Y ese plan estratégico que hicimos con los estudiantes, con los profesores, con la Junta, nos dio a... Una de las metas que identificamos fue salir de la liga, llegar a las comunidades, no esperar que las comunidades solamente vengan a la liga, sino salir nosotros, ¿verdad? Y con la base de la convicción del poder del arte, ¿verdad? Como elemento sanador de crecimiento, enriquecimiento artístico también, pero también con este componente, ¿verdad?, de salud que envuelve el arte. Y así también, gracias a la fundación y gracias a otros proyectos, propuestas, hemos logrado impactar a niños en comunidades vulnerables, ¿verdad? No ya como un taller aislado, sino como una sesión de talleres de 27 clases, 3 sesiones. Nuestras sesiones son de 9 clases. Pues asimismo vamos a la comunidad, vamos a ofrecer 3 sesiones de 9 clases, o sea, casi un año o por lo menos 2 semestres, dándole talleres a los niños de arte, ya con este enfoque de ver cómo el arte puede ayudarlos a tener una vida saludable, enfrentarse a los retos, ¿verdad?, que su situación de comunidades de alto riesgo traen consigo, ¿verdad? ¿Verdad? Y eso. También hemos tratado de llevar en el enfoque a los adultos mayores, que en Puerto Rico son tantos, ¿verdad? Y quizás están un poco no tan atendidos como, ¿verdad?, como pudieran ser otras poblaciones, incluso de los niños. Y también porque entendemos que el arte puede ser... ayudarlos a prevenir a su envejecimiento, un envejecimiento activo, la interacción social, y esos proyectos que hemos llegado, de verdad que nos han dado una satisfacción tremenda, cómo la comunidad nos reacciona. El martes empezamos en la Fondita de Jesús. También la maestra me dice, ay, fue una experiencia tan buena, es una maestra bien joven, se ve más jovencita de lo que es. Cuando yo la llevé por la mañana y esos participantes la vieron, ellos estaban encantados con la profesora, y ella me dijo, fue una actividad bien bonita. Así que es la misma, ¿verdad?, brega del tiempo nos ha demostrado que también es bueno salir de la sede.
No, ya vemos que no es una cosa, aunque el país nos ha llevado en algunos casos a hacerlo de inmediato, pero es algo que ustedes han ido trabajando porque se han ido dando cuenta de dónde hay necesidades y cómo el arte puede servirlas. Les pregunto, ¿en algún momento han sentido resistencia de no por aquello de mencionar aquí grupos que no lo entienden, pero para tratar de entender... ¿En qué momento han sentido resistencia de que no se considere que la cultura sea algo esencial para la población que la necesite?
Bueno, no creo que por parte de la comunidad que atendemos, ¿verdad? Pero de otros sectores, ¿verdad?, con un poco más de poder, pues hay que estar continuamente justificando y explicando la importancia de la cultura y del arte, ¿verdad?, y del impacto que podemos tener en la comunidad y el cambio que podemos realizar, el cambio positivo y de crecimiento y que hay otros espacios, ¿verdad?, que no todo es... otras cosas, sino que en el arte tú puedes encontrar felicidad, puedes encontrar esparcimiento, educarte y cambiar, cambias vidas sin darte cuenta muchas veces. Y volviendo a esas instituciones o a esas comunidades que nosotros atendemos, como hablaba Marilú, uno establece unas relaciones, ¿verdad? Y es bien importante esa constancia. No es ir y hacer una cosita e irte, es estar ahí presente siempre para que esas comunidades pues confíen en ti, porque tú vas desarrollando esa relación.
No llegar de paracaídas y decir, les traigo el pan de la cultura.
No, y así se ha dado también en alianzas que uno va creando con otras organizaciones que ya trabajan con esas comunidades. Uh-huh. La Red para la Niñez, nosotros recién acabamos de hacer un acuerdo con ellos. Alas para la Mujer también. Y así te puedo mencionar el Instituto Psicopedagógico, o sea, que colaboramos, trabajamos de la mano con ellos también, que ya tienen unas comunidades específicas y nosotros entramos con otro elemento, ¿entiendes? No es inventar la rueda, es ayudar a moverla, a seguir moviéndola. Y
¿cómo es el participante, ese ser humano que ustedes impactan, no importa la edad que sea, con los servicios de ustedes, cómo queda? ¿Cómo ustedes perciben que recibe lo que ustedes les llevan?
Así es, agradecidos. Ellos, por ejemplo, con los niños es definitivamente, tenemos que recalcar que un poco va con tu pregunta anterior, que las artes han sido cada vez menos atendidas por el sistema de educación de este país, ¿verdad? Ya esas clases no son clases, ¿verdad?, como parte del currículo, se dan en algunas ocasiones, en muy poco. Así que esa experiencia con el arte, pues que uno le pueda llevar esa oportunidad, para ellos es algo maravilloso. Nosotros en las evaluaciones le decíamos, ¿qué fue lo que no te gustó? Que se acabe. ¿Qué fue lo que no te gustó? Y lo escriben así, niñitos pequeños, que se acabe, o nada, honestamente todo me gustó. Mira, yo lo traje de las evaluaciones. Y los adultos mayores, en un primer momento te dicen, yo no sé hacer eso, yo no tengo talento, yo no voy a poder. Y después terminan con, wow, sintiéndose de verdad, no solamente con una autoestima mejor y mira que pude hacer esto, qué maravilla, sino también estableciendo unos lazos entre los compañeros del taller con nosotros y con la organización, porque como dice María Ángela, es bien importante esos lazos. Nosotros no llegamos a una comunidad aislada, llegamos y la experiencia mejor es llegar a organizaciones que atienden esas comunidades, ¿verdad? Como en nosotros hemos ido a Cataño con la Asociación de Projuventud de Cataño, hemos ido a Copi en Piñones, hemos ido a Sorisolina, hemos ido a Hogar Niñito Jesús, la Fondita de Jesús, a Cuta, que es una comunidad en Toa Baja, ¿verdad? Así que esa experiencia definitivamente comunitaria es bien enriquecedora para ellos, para nosotros, para nuestros profesores, para sí. todos.
Nadie sale perdiendo. Sí, vamos a terminar esta conversación con una frase que me digan. ¿Qué quisieran hacer si les fueran a dar todo el presupuesto para bregar una actividad? ¿Qué ustedes harían en sus organizaciones?
Para una actividad.
Para un evento, una actividad, un evento. Algo. Díganme.
Qué difícil me lo pones, porque yo tengo una lista de necesidades que tenemos, pero si fuera una actividad grande, no sé, algo obviamente que envuelva a la comunidad y que sea algo integral con los mismos vecinos, hacer como una buena, una buena oferta, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos para ofrecerle al público. Una gran exhibición con actividades culturales, programas.
Masiva, que nuestros artistas más importantes puedan darle talleres magistrales, adaptar. Eso sería un sueño, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que más deseamos es poder seguir dando este servicio y llevando el arte a todo el mundo, porque definitivamente nuestra cultura es lo que nos sostiene ante tantas adversidades que enfrentamos como pueblo.
Eso es así, eso fue lo que nos mantuvo vivos a través del COVID y el encerramiento. Tú entrabas a las redes sociales y era todo como talleres de arte.
Bueno, nosotros, yo no pude hablar en la parte de esa pregunta, pero nosotros estábamos ofreciendo clases inmediatamente y teníamos estudiantes de la diáspora, de la isla, de todos lados. Eso fue, ¿verdad? Una cosa positiva
ya lo,
también.
Ya, aquí
una
ha cosa quedado ya claro positiva. Y sí. Comprobado el impacto de la cultura. Sabemos que es un derecho para la población el poder disfrutar de este tipo de manifestación. Les agradecemos la labor que han estado haciendo. Es percibida, es atesorada y es aplaudida, porque nada más la consistencia es... increíble, claro. En lograr esto. Así que les agradecemos mucho. Gracias por estar con nosotros y que siga la rueda y girando.
Gracias a la Fundación, porque siempre nos han brindado su apoyo a través de todos estos últimos años y son parte esencial de que estos proyectos se puedan llevar a
Así
cabo.
Así mismo es. Yo no me canso de reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento a toda la labor que hace la Fundación, no solamente a través de proyectos que podamos impactar, sino, como les dije ahorita, como un fortalecimiento organizacional para nosotros.
Definitivo.
También poder seguir mejorando.
Definitivo.
Así que gracias.
Muchas gracias. No se vaya nadie, continúen con nosotros, que viene a continuación la mesa editorial con Edemarí Clas Montijo, gerente de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Les esperamos.
Estás escuchando ONG el podcast, un espacio de diálogo de la Fundación Ángel Ramos. Recuerda que puedes acceder a nuestra revista digital a través del portal www.farpr.org, donde además encontrarás información relevante acerca de nuestros programas e iniciativas. Ahora continuemos con este episodio de ONG, el podcast.
Comenzamos la mesa editorial de nuestro cuarto episodio de ONG El Podcast. Estamos con Edemarí Clas Montijo, gerente de comunicaciones de la Fundación Ángel Ramos. Hola, Edén, ¿cómo estás? Dime, por favor, ¿qué te pareció esta conversación? Yo creo que aquí quedó súper demostrado la huella positiva que la gestión cultural tiene en las comunidades del país.
Pues estoy bien y estoy contenta e inspirada de haber escuchado a estas dos mujeres líderes, no solo en el ámbito artístico y cultural del país, sino que queda evidenciado cómo son líderes del tercer sector, ¿verdad? Porque bien saben ellas, dentro de su rol, la responsabilidad que tienen de dar acceso a las artes y a la cultura a las comunidades más vulnerables, porque es un derecho, no un privilegio, ¿no? Así que son organizaciones que se entrelazan con otras entidades, que sí ofrecen servicios esenciales, porque el arte y la cultura no se ve como un servicio esencial, aunque muy bien sabemos que pudiera serlo, pero estas organizaciones se enlazan con otras organizaciones que ofrecen servicios esenciales para proveerles el acceso al arte y la cultura, no solo para desarrollar talento, sino para su apreciación, sino para su bienestar, porque sabemos claramente que el arte y la cultura es un motor de transformación social, ¿verdad? Nosotros somos un círculo lleno, ¿verdad?, de distintos sistemas y subsistemas. Y el país no solo se compone de lo que contribuimos en educación, en economía y en bienestar social. Y la cultura y el arte son parte del día a día de lo que somos y de cómo podemos estar bien o mal.
Pienso que en efecto es un servicio esencial, lo es, porque el arte y la cultura son el alma de un país, son el alma de esta isla. Cuando esperamos que nos cuenten que una institución atiende a ciudadanos que interesan ser más sensibles a las artes, aprender a apreciarlas o aprender a dibujar, pero cuando estas organizaciones culturales comienzan a abrir el abanico de posibilidades y servicios, a atender otras poblaciones, a convertirse en vías no ya de escape, sino de confort, de aliviarte, como hablamos de programas para poblaciones
porque son servicios que complementan otros programas y servicios de organizaciones dedicadas, ¿verdad?, a otros asuntos relacionados a la educación o a cualquier otro de envergadura en el país. Y no solamente las organizaciones de arte y cultura lo saben, sino que también las otras organizaciones del tercer sector ya buscan a las organizaciones artísticas y culturales en busca de ese espacio, de ese alivio, de ese esparcimiento, de ese desarrollo de competencias y talentos desde otra sensibilidad y desde otra mirada.
Es más, Eden Marie, yo no sé si coincidís conmigo, pero yo creo que aquí ya no va a haber otra oferta luego de alguna emergencia en el país que no contemple tener una oferta cultural.
Definitivamente. Y eso fue probado con, ha sido probado con todos los últimos retos que ha enfrentado el país, que sabemos que desde los huracanes, Irma y María, la pandemia, los terremotos, en cada uno de los episodios, por decirlo de alguna manera, o de estas temporadas de calamidades, fueron las organizaciones artísticas y culturales las que rescataron de alguna forma a las comunidades, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a poblaciones que carecían de servicios esenciales o lo que el país conoce como servicios esenciales. Y ahí llegaba un artista de talento local o un estudiante de alguna organización a llevar alegría y felicidad. Y eso es vida también, ¿no?
Y aparte, el ecosistema también demostrar la importancia del bien cultural como parte de un motor económico en el país, de cómo también estas organizaciones generan actividad económica, cómo ya poco a poco van fortaleciéndose para ser cada vez más autosuficientes.
Generan actividad económica, generan complicidad entre unas comunidades y otras. Ellos hablaban de barrio cultural, ¿verdad? Que ellas están, claro, están en el viejo
Imagínate,
San Juan.
Imagínate.
Así que ese es el gran barrio, ¿verdad? Pero es un barrio cultural que se extiende más allá de las comunidades que están ahí, sino a otras del país, pero también a los turistas, a los visitantes. Así que como que ese efecto se multiplica.
Entrevistamos estas lideresas de organizaciones que están basadas en el viejo San Juan, pero en ONG hemos entrevistado muchas otras organizaciones con base en distintos otros puntos de la isla. Y siempre el denominador común es ese acercamiento de respeto a la comunidad, no para imponer, sino para demostrarte y compartir lo que hago. Y la verdad que lo que logran son maravillas. Los testimonios se parecen, se multiplican.
Son maravillas porque, ¿verdad?, se ha tratado de cambiar esa visión de que las artes y la cultura son para un grupo o una élite. Las artes y la cultura son para la comunidad. Y como bien partíamos desde un principio, es un derecho para todos, no un privilegio. Así que yo creo que las organizaciones cada día tienen más conciencia, las organizaciones artísticas y culturales y las que no lo son también, de la importancia de integrar herramientas de las artes y la cultura a los diversos campos de acción de las organizaciones.
Y para culminar, las alianzas entre estas organizaciones que llevan años muchas veces trabajando al margen de quizás los focos principales que se llevan la atención, ellas conocen grandemente lo que es el significado de la alianza y las posibilidades
lo conocen,
que ofrece.
Y en los últimos años, aún más, precisamente por la precariedad que ha habido en el país, pero también por la precariedad de que por sí el sector sufre, el sector artístico y cultural sufre de una precariedad mayor a otros, pues porque se ve a veces como un lujo. Entonces las organizaciones se buscan unas a las otras para apoyarse, para vincular sus propios talentos y demás y poder llegar a las comunidades y dar acceso a lo que ofrece.
Gracias, Eden Marie, por estar con nosotros en esta mesa Gracias editorial hablando sobre este episodio número 4.
Si ya nos conoces, gracias por regresar a disfrutar de nuestro contenido. Si eres nuevo por aquí, llegaste a casa. Sigue con nosotros para que conozcas al tercer sector.
Agradecemos la dirección técnica de Javier del Valle. Gracias por acompañarnos en esta conversación y déjanos saber tu sentir a través de nuestras redes sociales.